de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy en nuestro tiempo de entrevista tratamos de arrojar algo de luz sobre la factura eléctrica. El ministro de Energía, José Manuel Soria, anunciaba el fin de semana el nuevo mecanismo para fijar el precio de la electricidad. Con esta nueva fórmula, el consumidor podrá optar o bien por una factura donde se pague por el precio por hora o bien una factura con un precio medio para todo el año. El ministro ha indicado que este sistema será el que se fije tras el modelo transitorio aprobado para este primer trimestre del año, después de, como saben, se anulara la última subasta de diciembre y se considerara necesario introducir nuevos mecanismos para facturar la energía, para facturar la luz. Para aclarar qué vamos a pagar y cómo se va a medir, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Jordi Castilla, integrante del Gabinete Jurídico de Facua Consumidores en Acción. Señor Castilla, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, le voy a hacer la pregunta que seguro que se están haciendo los oyentes en su casa. ¿La luz va a ser más cara?
Pues no lo podemos saber, porque va a depender del precio efectivamente en el cual se esté comprando y vendiendo la luz en el mercado en pool, ¿no? En el mercado mayorista. Luego además se hace también un precio distinto para cada hora, con lo cual en ningún momento vamos a poder saber si la luz cuesta más o cuesta menos hasta que nos llegue la factura. A priori, la eliminación de la subasta CESUR debería provocar una bajada en el precio, como a priori la liberalización del mercado también debió provocar en su momento una bajada del precio, y lo que provocó es una subida de un 70%. Entonces, hasta que no veamos cómo funciona realmente el sistema, no podemos decir si va a subir o bajar la luz, porque no hay elementos suficientes para poder afirmar con rotundidad una u otra cosa, ¿no?
Señor Castilla, el ministro decía que había dos opciones, iban a plantear dos opciones, o bien una factura que, bueno, pues estableciese el precio en torno a lo que cada hora valiese esa electricidad, es decir, una cuota que iba a ser variable, o bien una factura con un precio medio durante todo el año. Para los consumidores que no estamos muy al tanto de cómo funciona todo esto, ¿qué es lo más aconsejable?
Pues dependerá un poco del precio que se plantee dentro de lo que sería la factura o la tarifa anual. Más que nada por lo que comentábamos anteriormente, por el hecho de que con la factura, digamos por el precio o por el tramo horario, no vamos a saber nunca el precio que vamos a pagar realmente de la luz. Va a ser una cosa que la vamos a consumir y el precio, no el coste, sino el precio, nos lo dirán a posteriori, con lo cual la inseguridad que va a tener el usuario va a ser bastante grande. De hecho, nosotros hemos indicado en nuestras alegaciones que entendemos que sería ilegal, ¿no? Porque cuando tú compras o adquieres un producto o un servicio, una de las cosas que te tienen que indicar previamente es el precio que tiene ese servicio o ese producto, cosa que con la normativa que se plantea, pues obviamente no va a ser así. Respecto a lo que sería el precio anual, el problema es que nos tememos es que se van a hacer ofertas, digamos, al alza. Es decir, esa garantía de precio lo vamos a pagar los consumidores pagando una tarifa más alta para dar una garantía, digamos, de una garantía de margen a las comercializadoras. Entonces, ya decimos, de momento, hasta que no se fije el sistema, porque todavía no está efectivamente publicado, pues hasta que no se fije no va a ser difícil determinar si uno u otro sistema van a ser más adecuados.
El señor Castilla nos decía que no sabemos si va a ser al final la luz más cara. Lo cierto es que si no consumimos nada, parece que la factura sí nos va a salir más cara, porque la parte fija de la factura sí que sube.
Sí, sí, la parte fija de potencia, lo que sería el tema de la potencia, sí que sube. Con lo cual, independientemente de que nosotros consumamos más o consumamos menos, va a seguir cobrándose esa potencia, con lo cual va a subir lo que es la factura en ese concepto en concreto. Eso entendemos que va en contra, ¿no?, de cualquier medida de ahorro energético que se pudiera facilitar a la ciudadanía para hacer un uso más responsable del suministro eléctrico, porque realmente ese ahorro que puede hacer el ciudadano lo va a ver muy levemente reflejado en su factura, porque todos los conceptos que tienen un carácter fijo se van a mantener o van a subir, con lo cual entendemos que es una medida poco acertada.
Y señor Castilla, hemos oído hablar también mucho en los últimos días de contadores inteligentes. Yo quería preguntarle, ¿qué es esto? Si los andaluces y andaluzas tenemos estos contadores en nuestras casas y si es obligatorio.
Sí, bueno, eso entra dentro de un plan de sustitución de contadores que lleva ya funcionando bastante tiempo, el plan, ¿no? No los contadores. Y básicamente quizás la característica principal de este tipo de contadores es que la lectura se realiza de forma telemática, es decir, automáticamente cada mes, cada 15 días, cada hora, en cada momento, la compañía eléctrica sabe la lectura que está marcando y el consumo que está registrando ese contador. El contador también facilita opciones, pues, como dar de baja el suministro, como cambiar la potencia desde las propias centrales. Es decir, lo que estamos hablando es un sistema totalmente telemático, que es lo que viene a sustituir al antiguo contador de normal, ¿no?, que tenía que venir una persona para tomar la lectura, y que cualquier gestión dentro del contador, dentro del sistema, se tenían que hacer, digamos, de una forma manual, ¿no? Uh-huh. Ahora se puede hacer todo a través de software. Eso es, digamos, las características básicas de los nuevos contadores. El plan de contadores acaba en 2018 y en Andalucía, pues, hay bastantes contadores ya montados. Lo que ocurre es que el hecho de que esté montado el contador no implica que automáticamente funcione, porque el contador tiene que pasar, digamos, por bloques, ¿no?, a unas zonas de integración. Uh-huh. Y digamos que hasta que no está toda la zona integrada, no empieza a funcionar con todas las características lo que es la telegestión. Uh-huh. En ese sentido, pues, hay muy pocos que estén funcionando con telegestión, y los datos, pues, que nos están dando las eléctricas en este momento, pues lo tenemos un poco confuso, porque se confunden el número de contadores de telegestión que sí están instalados con el número de contadores de telegestión que están funcionando como tal, que son muy pocos.
Uh-huh. Señor Castilla, en los próximos minutos, y al hilo de todo esto, vamos a hablar sobre pobreza energética. Yo quería adelantarme en esta entrevista y preguntarle si esta reforma que va a introducir el Ministerio de Energía tiene en cuenta esa realidad, la de la pobreza energética.
Absolutamente nada. No han tenido en cuenta esa realidad.
Porque nosotros, es una realidad que afecta a un derecho básico, ¿entiendes?
Sí, afecta a un derecho básico, como es el acceso a un suministro como es la luz hoy día, ¿no? Date cuenta que los datos de pobreza energética, los últimos que han salido, son de un 12%, y bueno, y nada más que hay que revisar, ¿no?, notas de prensa de organizaciones más de carácter asistencial, como puede ser Cáritas, por ejemplo, o incluso Cruz Roja, que habla de cómo los españoles, una vez que asumen el pago de la hipoteca, que digamos es el primer problema de pago en la economía doméstica, el segundo problema es la luz, y hay muchos españoles que es que no pueden asumir el pago de la luz, y lo que piden a Cáritas es que le paguen la luz, y la luz es única y exclusivamente, pues, para tener una calefacción mínima o una adecuación de la temperatura para no pasar enfermedades o que la enfermedad que pudieran pasar no fuera a mayores. Uh-huh. En la nueva regulación no se indica absolutamente nada en ese sentido. Es más, nosotros lo hemos pedido expresamente en nuestras alegaciones, porque sí hablan del consumidor vulnerable, pero no hacen referencia a la pobreza energética y no hacen referencia a la posibilidad de que no se pueda cortar a lo mejor la luz en un momento, en periodos de tiempo en los cuales, pues, las temperaturas sean extremas. Aquí en Andalucía sabemos que la temperatura extrema nos puede llegar en agosto pero en otras zonas de España las temperaturas extremas pues llegan en invierno, uh-huh. ¿no?
Y señor Castillanada, nos quedan unos segundos, pero me gustaría preguntarle a modo de resumen, ¿qué consejo podemos darle a los consumidores y consumidoras ante la que se nos avecina?
Pues consejo, la verdad que me lo pones complicado, ¿eh?
Sí.
Lo de dar un consejo.
Tenemos poca información también, ¿no?
Sí,
en torno a todo
ahora
esto.
Ahora mismo tenemos poca información. Hay un galimatías normativo que van saliendo, no normas, sino proyectos de normas que unas a otras se van contradiciendo. Uh-huh. La norma que se ha presentado el borrador en estos días contradice una norma de hace un mes. Entonces es difícil aconsejar e informar al consumidor. Uh-huh. Y la labor que estamos haciendo las asociaciones de consumidores es realmente compleja en ese sentido porque no sabemos, no terminamos de aterrizar en un marco normativo concreto para dar unas recomendaciones básicas a los usuarios. Lo que sería la recomendación en este momento, ¿no?, que cada vez da la sensación que los gobiernos no quieren establecer un diálogo directo con los representantes de los consumidores, y esto está abocando a este galimatías normativo, a esta subida, a esta espiral de luz. Lo que creo que es importante es que los consumidores nos asociemos, estemos todos a una y efectivamente podamos, digamos, ser un número suficiente como para plantar cara al gobierno y hacerle sentarse en la mesa y ver esta normativa negociando de tú a tú entre el gobierno, las empresas y los consumidores.
Bueno, pues Jordi Castilla, integrante del Gabinete Jurídico de Facua Consumidores en Acción, nos habíamos propuesto desentrañar toda esta maraña en torno a la factura de la luz. Yo creo que nos hemos quedado con las ideas un poquito más claras a pesar de esa escasez de información. Señor Castilla, gracias por habernos acompañado.
Muy bien, gracias a vosotros.